Bueno, Pedro, tienes que elegir la pastilla azul o la pastilla roja.
Siempre el azul, por favor.
En el episodio de hoy de Cunnilingus vamos a hablar sobre unos géneros de ciencia ficción que ciertamente no se entienden el uno sin el otro. No podíamos hablar de cyberpunk sin hablar de distopías y posteriormente nos dimos cuenta que cómo íbamos a hablar de distopías si no hablábamos de la utopía. Así que al final hemos decidido concentrarlo todo por la vinculación que tienen estos tres términos entre sí, utopías, distopías y cyberpunk. Y para ello vamos a acudir y a remontarnos, como casi siempre, hasta el origen de todo. ¿A dónde vamos? Pues a Grecia, como siempre. Y esta vez de la mano de Platón en su tratado La República, donde Platón establecía esta sociedad utópica perfecta. Una sociedad en la que los estamentos estaban claramente diferenciados. Por un lado estaban la clase obrera, trabajadora, los artesanos, por otro lado los guerreros y, en el escalafón superior, los dirigentes. Platón tenía unas ciertas características un tanto controvertidas, ¿no, Pedro?, con este modelo de sociedad que proponía.
Sí, digamos que él abogaba por expulsar al poeta de la ciudad y también digamos que tenía cierto aire totalitario, ¿no? A mí me interesa mucho la República, por supuesto, pero también el Timeo y el Critias, ¿no? Sobre todo el Critias, porque ahí es donde Platón habla de la mítica isla de la Atlántida, que aparece como una isla de abundancia y hay un montón de justicia para todo el mundo, pero donde también se da la arrogancia y la soberbia humana, ¿no? Entonces, como el ser humano aquí empieza con este ansia prometeica por creerse mejor que los dioses, lo que hace Platón es que a través de un maremoto que los dioses crean porque han visto que los humanos quieren rebelarse contra ellos, hunde la isla de la Atlántida en el océano. Entonces, me parece perfecto este ejemplo porque aúna la utopía y la distopía al mismo tiempo. Y yo es que creo que de alguna manera están engarzadas, se solapan a veces.
Platón ya establecía unas ideas que luego, más tarde, autores como Yevgeny Zamiatin en Nosotros, novela de 1921, cogería, como por ejemplo que las uniones sexuales entre varones y mujeres estarían reguladas por el Estado. Este concepto que establece Platón, Yevgeny Zamiatin en Nosotros, lo introduce en la novela. No solamente queda ahí la cosa, sino que además Platón proponía que la educación de los niños aptos se encargaría el Estado y haciendo así, digamos, desaparecer esta vinculación con los padres. Me recuerda un poco a Corea del Norte, ¿no? Estos días.
Kim Jong-un en versión platónica sería. Aquí estamos ante lo que hemos comentado antes, ¿no? La utopía y la distopía que a veces conectan entre sí y a veces se solapan. ¿Quién querría vivir en una república de Platón? ¿Quién querría vivir en la utopía de Tomás Moro, por ejemplo?
Efectivamente, que en su novela de 1516 definía por primera vez esta palabra, utopía, ¿no? Definiendo, pues bueno, esta sociedad ejemplar, ideal, y luego posteriormente ya, digamos, el siglo XX. Esto lo íbamos a ver en las primeras películas de cine silente, como por ejemplo Viaje a Marte de 1918, donde la sociedad utópica, ojo, no te lo pierdas, es vegetariana, dirigida por el director Holger Madsen, y una película muy interesante.
Sí, a mí me gusta mucho. Si recuerdas, hablamos sí, de sí, ella en el sí. episodio de Introducción a la Ciencia Ficción.
Que tenían como modelo a Cristóbal Colón, el descubridor.
Sí, sí, pero que lo confundían, ¿no? En lugar de Cristóbal Colón haber descubierto América, era el que había dado la vuelta al mundo, ¿no? Tenían ahí una confusión extraña.
Sí, sí, y luego, un poquito más tarde, tenemos esta otra película que nos gusta, que fue la primera película de ciencia ficción de la Unión Soviética, rodada en 1924, que es Aelita, reina de Marte, donde Los, uno de los protagonistas, viaja a Marte para ayudar a Aelita a instaurar una sociedad comunista en Marte. La exportación del socialismo.
Sí, sí. Ya a términos interplanetarios, ¿no? Está muy bien esto que ha comentado Tomás Moro de utopía, porque fíjate, si prestamos atención al término etimológico, Tomás Moro coge topos, que significa en griego lugar, y le añade una U. El prefijo U hay que recordar que no existe en el griego clásico. Lo que existía era el ou, que expresa negación, es decir, no, o el eu, que expresa lo mejor, el bien, la felicidad. Entonces, él se queda a medio camino. Por lo tanto, podríamos traducir utopía, tal y como la concebió Tomás Moro, como el lugar bueno o lleno de felicidad que realmente no existe. Por eso yo me refería antes a que distopía y utopía a veces se solapan. Parece que en la propia etimología de utopía ya aparece la distopía en sí. Nunca va a haber un lugar bueno, perfecto, que llegue a existir, ¿no? E incluso estas utopías de las que estos autores hablan a veces son de alguna manera revocadas por otros autores. Fíjate lo que decía H.G. Wells en su libro Una utopía moderna sobre esto. Decía, a pesar de cuanto tiene de humano el procedimiento dramático del diálogo, hablaba aquí de los diálogos platónicos, dudo yo de que nadie haya experimentado jamás el deseo de ser un ciudadano de la República de Platón. Y además me pregunto, ¿quién podría soportar durante un mes la implacable publicidad de la virtud imaginada por Tomás Moro? ¿No?
Efectivamente, y fue Samuel Butler en 1872, en su novela Nowhere, al revés, quien establece este término de distopía, ¿no? Que es, como tú estás diciendo, lo contrario a una utopía. Fue un poquito posteriormente, ¿no? En 1921, con la novela de Yevgeny Zamiatin, Nosotros, donde se van a establecer pues, estos parámetros y estas características de la sociedad distópica.
De hecho, Samuel Butler fue, yo creo, el que sentó las bases de los discursos antimaquinistas, ¿no? En contra de las máquinas, porque, como tú me has dicho, Nowhere al revés, ¿no? Erewhon, en 1872, el detalle más significativo de la sociedad que imagina Butler es que en los dominios de esta sociedad está prohibida toda construcción de artefactos posteriores al 1600. Los erewhonianos, ¿no?, querían vivir en una especie de comunidad primigenia, antes de todos estos artefactos, pues hay que recordar la máquina de vapor y la primera revolución industrial, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí, de una manera casi distópica actual, podríamos decir, o heideggeriana incluso, decía Samuel Butler que la astucia de las máquinas consiste precisamente en que sirven para poder dominar, ¿no? Entonces esta dominación maquínica ya la sacaba a colación Butler.
Hay una frase de un escritor contemporáneo que a mí me gusta mucho, que es Eduardo Galeano. Decía que la utopía, si te acercas dos pasos hacia ella, ella se aleja dos pasos. Si te acercas 10 pasos hacia ella, ella se aleja 10 pasos de ti. Uh-huh. Y esto es, efectivamente, refleja muy bien, de una manera muy visual, intentar alcanzar lo que es inalcanzable, ¿no? Y bueno, no podemos tampoco perder el punto de vista femenino con la primera novela escrita por una mujer de género distópico, como fue Margaret Cavendish en 1666 con su novela El mundo resplandeciente. Y además, fíjate que ella quiso que su nombre estuviera, constatara en la novela, en la portada, a diferencia de Mary Shelley, que yo creo que por presiones de la editorial y del círculo que la rodeaba, editó anónimamente.
Sí, ella editó anónimamente y fue a posteriori cuando se dieron cuenta que era Mary Shelley, efectivamente. Porque algunos la confundían incluso con el propio Percy, ¿no? O su marido. Lo comentamos esto ya en Frankenstein. Sí, sí. Y es verdad que aquí Margaret Cavendish es pionera en este aspecto feminista.
Sí, establece una sociedad en el Polo Norte a la cual se entra a través de una puerta dimensional que te lleva a otro planeta y...
Sí, empieza también este trasunto de animales humanos también. Hay mezcla de humanos y hay con animales. Y tal, se adelanta un poco al Dr. Moreau de H.G. Wells también de alguna manera, ¿no? Este recelo e incluso odio hacia las máquinas o el maquinismo, fíjate que lo recuperó Miguel de Unamuno y elabora su particular homenaje a Erewhon en su relato Mecanópolis de 1913, donde un hombre aparece por casualidad en una ciudad habitada exclusivamente por máquinas inteligentes e intangibles. Entonces, aquí el sujeto que muestra Unamuno, que es siempre... Estos protagonistas que él tiene siempre tan románticos y tan naturalistas, ¿no? Vaga en solitario por las avenidas y los teatros de esta ciudad mecanopolitana, ¿no? Sin hallar ser humano alguno. Y al borde de la locura recuerda la experiencia y evoca con nostalgia la naturaleza de los temores y los anhelos del ruralismo utópico. Y dice lo siguiente: desde entonces he concebido un verdadero odio a eso que llamamos progreso. Y hasta a la cultura, y ando buscando un rincón donde encuentre un semejante que llore y ría como yo río y lloro, ¿no? Este pensamiento antimaquínico era muy típico de esta época, sobre todo de post-revolución industrial, principio del siglo XX, y ya casi entrando con las guerras mundiales, ¿no?
Efectivamente, y además es que pienso que es en el siglo XX cuando se va a desarrollar todo este género de distopía y va a asentar, digamos, sus bases. Porque, claro, ¿cómo no vamos a referenciar a Metrópolis? Porque si lo piensas bien, Metrópolis ya es la primera película en la que vamos a ver elementos de ciudad utópica, pero a la vez es una ciudad también con rasgos del género cyberpunk.
Claro, es una ciudad utópico-distópica, ¿no?
Tenemos, digamos, figuras claves de este género ciberpunk, como es la del héroe que lucha por la comunidad. La figura de sociedad disgregada o con estamentos sociales. Tenemos una serie de características que las vamos a ir viendo de lleno en este género ciberpunk, que es el más evolucionado de los tres, y que surge a partir de los años 80. En este siglo XX es cuando van a surgir estas novelas que van a sentar las bases. Por ejemplo, Un mundo feliz, de Huxley, Nosotros, de Zamiatin, como mencionábamos antes, 1984, de George Orwell. Quizás estas son las más representativas del género, ¿no? Bueno, sin olvidar, pues, por ejemplo, otras también que tuvieron bastante relevancia, como por ejemplo Hagan sitio, de Harry Harrison, publicada en el 66, que dio origen a la película Cuando el destino nos alcance.
Soylent Green.
El Soylent Green, o sea, si te paras a pensarlo, al principio de la ciencia ficción, el protagonista es el viaje... y encontrar fuera de la Tierra sociedades utópicas. Y esto era lo que planteaban Juan Maldonado, esta película Aelita que decíamos. Es decir, la sociedad utópica está fuera de la Tierra. Hay otros seres que han sabido hacerlo mejor que nosotros. Pero luego, conforme vamos avanzando en los siglos, nos vamos dando cuenta que no. Que lo que estamos viviendo... o puede suceder es que caigamos en la distopía o que surja la posibilidad de lo contrario, como tú muy bien indicabas antes. Y entonces surge este concepto de distopía. Digamos que estos escritores empiezan a plantear dilemas y sociedades fracasadas. Y estas sociedades fracasadas, este concepto va a ser el que evolucionará a lo largo del siglo XX... y va a llegar al siglo XXI transformado en este nuevo subgénero cyberpunk.
Fíjate, porque viene muy bien lo que comentas, es muy interesante, esto de los viajes y la ciudad. Las dos cuestiones en las que has incidido que me parecen fundamentales, porque desde el punto de vista literario, sobre todo de ciencia ficción y del concepto utópico, tiene mucha relevancia el descubrimiento de América. Muchos críticos literarios piensan que el concepto de utopía realmente surge con el descubrimiento de América. Hay que recordar que el protagonista de Utopía de Tomás Moro, que hemos comentado antes, que se llama Rafael Itlodeo, es un marinero que, según Tomás Moro, ha viajado junto a Américo Vespucho, ¿no? Entonces, este ansia, por un lado, colonizadora, otra vez prometeica, ¿no?, de intentar colonizar otros territorios en los que se pueda llegar en algún momento a vivir una utopía, viene de aquí. Y también el concepto de ciudad, porque fíjate lo que decía el antropólogo y sociólogo Luis Mumford, que el concepto de utopía para él no era una fantasía helénica, o sea, él no iba tanto a Platón, sino que era una derivación de un acontecimiento histórico que era la ciudad. Y él hablaba de la ciudad no solo con la República de Platón y tal, o con los conceptos de polis de Aristóteles, sino en el antiguo Egipcio e incluso en Mesopotamia. Y más adelante, Northrop Frye dijo lo siguiente: la utopía es ante todo una visión de la ciudad ordenada y de una sociedad dominada por la ciudad. La utopía es una ciudad y expresa la ascendencia del hombre sobre la naturaleza, la dominación del entorno por modelos mentales abstractos y conceptuales. Y esto es precisamente lo que tú estabas diciendo. Esta sociedad dominada al final acaba siendo una sociedad destructora, destruida por el propio ser humano, en el concepto ciberpunk, ¿no?
Exacto, esta es la cosa. Que conforme avanzamos al siglo XXI, incorporamos un nuevo elemento, que es el elemento tecnológico. Y entonces ya tenemos esta distopía tecnológica y que se mezcla con este enfado por las sociedades que hemos creado, porque hay que recordar, como decíamos antes, que la obra de Samuel Butler es una crítica a la sociedad victoriana. Tenemos la conjunción de varias características: lo tecnológico, lo transgresor y, digamos, el enfado, la rebeldía por la sociedad actual. Y entonces nace el ciberpunk. Y es curioso cómo se llevan a cabo películas, pues, muy memorables, como por ejemplo son Fahrenheit 451, que es una adaptación de la novela homónima de Ray Bradbury del 53, o como por ejemplo también 1984, una buena película que recrea con bastante fidelidad la obra de George Orwell, como no lo mencionábamos antes, El Neuromante, la trilogía de William Gibson, Neuromante, Conde Cero y Mona Lisa Acelerada. Todas estas novelas y esta literatura va a ir forjando este concepto, que incluso hay películas un tanto curiosas, ¿no?, como por ejemplo Demolition Man del 93, es una adaptación de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. No todo sale bien. Luego tenemos el extremo opuesto. Por ejemplo, Mad Max, con $350,000 que costó llevarla a cabo, recaudó $100 millones en todo el mundo. Yo creo que es una de las películas más rentables de toda la historia del cine. Aunque si me preguntaran por la película que, digamos, da origen al nuevo concepto ciberpunk actual, fíjate, no sé si sería muy atrevido, yo me inclinaría por Matrix, la primera película de Matrix.
La del 99, ¿no?
Sí, donde tenemos todas las características de la distopía, la transgresión, lo tecnológico, el mundo ficticio y el mundo real, una sociedad utópica dentro de la distopía, que es este mundo devastado post-apocalíptico de las máquinas. Y por eso creo que fue tan disruptora Matrix, porque era como géneros dentro de géneros. Y esto, unido a una técnica cinematográfica muy espectacular para la época, como era la cámara 360 grados, etc., creo que fue lo que, bueno, propició este pelotazo de película.
Sí, yo creo que el ciberpunk es realmente un subgénero distópico posmoderno. Y esto a mí me lleva al libro de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna, del 79, donde él, digamos que, coge este concepto posmoderno y de alguna manera lo bautiza, ¿no? ¿Y qué pasa en la condición posmoderna que explica Lyotard? Que los metarrelatos, los grandes relatos, la verdad, el bien, la justicia, todo eso ha desaparecido por completo. El ser humano ya no cree en esos relatos. Entonces se generan microrelatos que cada uno va haciendo de manera individualista, ¿no? Ya no hay legitimidad de esos relatos tampoco. ¿Dónde está esa legitimidad? Y esa legitimidad a veces se va dando a través, efectivamente, como tú bien has dicho, de la tecnología, ¿no? Y fíjate, porque este párrafo me parece muy interesante de Lyotard, insistimos, el libro La condición postmoderna del 79, el primer capítulo, El campo, el saber en las sociedades informatizadas. Dice lo siguiente: el antiguo principio de que la adquisición de saber es indisociable de la formación del espíritu, es decir, del Bildung alemán, e incluso de la persona, cae y caerá todavía más en desuso. Es la relación de los proveedores y de los usuarios del conocimiento con el saber la que tenderá cada vez más a revestir la forma en que los productores y los consumidores de mercancías mantienen. El saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción. Es decir, aquí ya el conocimiento y el saber no es algo que tú filosóficamente te lo tomes como una plenitud de espíritu, como un llegar a una sabiduría, una sapiencia, sino que es una mercancía más. Y te la van a estar vendiendo y tú vas a estar comprándola. Entonces pasamos efectivamente a este concepto posmoderno de todo se tecnifica, todo se mercantiliza y encima todo en sociedades hipercapitalistas, ¿no? Porque, como tú me has dicho, el ciberpunk se basa, generalmente siempre los protagonistas forman parte de sociedades devastadas en las que prácticamente el Estado no existe.
Claro, porque fíjate que a este concepto tan interesante como has descrito, este posmodernismo, creo que va de alguna manera vinculado en algunas ocasiones con lo postapocalíptico. Sociedades posapocalipsis, y esto lo vemos claramente, Mad Max. En el género de la novela gráfica, Akira, de Katsushiro Otomo, imprescindible. O, por ejemplo, otro director maravilloso que supo llevar esto a la pantalla, como es Mamoru Oshii en Ghost in the Shell, donde ya se introducen estas sociedades tecnológicas con redes de datos extendidas y se introducen nuevos elementos, como es el de las inteligencias artificiales. Estas conciencias que quieren tomar vida e ir más allá e equipararse a los humanos. Porque esta va a ser otra de las características, ¿no? El de las inteligencias artificiales, que quiere llegar a ser como el humano o más que el humano. Y lo veíamos claramente en 2001, una odisea espacial, cuando HAL sabotea la misión para ser él el que contacte con la especie alienígena. Este concepto va a quedar aquí grabado en este género cyberpunk, o como este otro que tú comentas de los estados que ya no son estados. Esto lo vemos en Akira, en la obra de Katsushiro Otomo. Akira, en Neo Tokio, que es una ciudad devastada por una explosión nuclear, funda un nuevo estado, el estado de Akira, y se enfrenta a las tropas militares al final de los últimos tomos y dice, no, este es mi estado. Se erige en jefe con su banda de bosozokus, de motoristas, se erigen en dueños y señores de estos estados. Y es que no vemos lo mismo en Mad Max. Estas ciudades-estado es como la evolución de la sociedad, que es una sociedad pues ya degradada, posapocalíptica.
Sí, es casi una involución a un periodo medieval, ¿no? Exacto. De alguna manera, ¿no?
Exacto, es como pasar del Renacimiento a la Edad Media de nuevo, hacia atrás,
¿no? Sí, pues fíjate, esto William Gibson lo que hace es que, para él, en su trilogía de Neuromante, como tú has dicho, las empresas multinacionales son las que reemplazan a estos estados y a estos gobiernos.
Y no vemos esto en Blade Runner, en la Tyrell Corporation, ya estas corporaciones mega gigantescas.
Actualmente está claramente sí. Esta tecnoutopía de Elon Musk o Zuckerberg de decir que, bueno, que ellos son los que mandan y que los estados no mandan y que estas multinacionales siliconianas pues son las que tienen el poder. Claro. Mete GAFAM, esta otra de Airbnb...
Hay muchas, sí. Pero es que, claro, solamente tenemos que acudir a las cifras económicas de facturación y beneficios y darnos cuenta que tienen, bueno, manejan un capital muchas veces mayor que muchos países. Entonces, es que aquí es donde está la clave y al final vamos al capitalismo también,
claro,
al sistema socioeconómico, que es el que arrastra, el que lo arrastra todo.
Claro.
O sea, que volvemos a Marx.
Volvemos a Marx pasando por Lyotard, porque Lyotard también decía que en las sociedades informatizadas y tecnificadas o sobretecnificadas, la información y el conocimiento se transforman en moneda de cambio y en poder. Y esto nos lleva a Neuromante de William Gibson, donde Henry Case, que es el protagonista, dice en un momento lo siguiente: poder significa poder empresarial. Los Zaibatsu, que son estas multinacionales, que normalmente en las novelas de William Gibson siempre tienen un origen asiático, curiosamente, o japonés, ¿no? Has hablado de Akira, esto es curioso. Los Zaibatsu son las multinacionales que determinan el rumbo de la historia humana. Vistas como organismos, consiguieron una especie de inmortalidad. No podías matar a un Zaibatsu asesinando a una docena de ejecutivos importantes, puesto que habría otros que esperarían para ascender un nuevo peldaño. Es decir, las multinacionales ya son deidades, son casi incorpóreas, son ya metafísicas, ¿no? Es multitud de datos, multitud de poder, y da igual que te cargues a los Zaibatsu en persona, en carne y hueso, porque habrá otros que los sustituirán y lo importante es la información que obtienen, ¿no? Esto es interesantísimo.
Claro, esto es como te comentaba antes, que Mamoru Oshii lleva este concepto un paso más allá. Cuando él pone al protagonista, al tirititero, que es el hacker supremo, representado como una conciencia, una inteligencia artificial que se mueve a través de la red y tiene el conocimiento para manipular y manejar la información y hacer lo que quiera, incluso chantajear al Estado. Por ejemplo, también en Psycho Pass. Psycho Pass es una sociedad completamente estructurada, organizada, distópica, donde vemos también estas características. Es para mí una evolución muy, muy interesante, este género cyberpunk, que, como repito, empezábamos a verlo los primeros coletazos en Metrópolis.
Sí, sí, porque Metrópolis forma parte de esta ciudad que, como te hubieras dicho, está dividida en clases, ¿no? Está estratificada claramente, y donde hay una posición capitalista que sobreexplota a otra, ¿no? Y claro, esto con esa imaginería y ese poder visual tan brutal de Fritz Lang la hacen efectivamente una predecesora de todos estos autores y películas que estamos nombrando.
Lo curioso de todo esto es ver cómo hay sociedades hoy en día que viven esta distopía, como pueden ser, decíamos, Corea del Norte, donde cada persona ya es asignada a un puesto de trabajo, ¿no? Esto me parece algo increíble.
Y bueno, dentro de la propia palabra cyberpunk está punk, ¿no? Y yo creo que esto es interesante porque hay una retroalimentación entre el movimiento punk musical y el movimiento cyberpunk.
Yo, fíjate, lo veo como un movimiento socioestético cultural, ¿no? porque tiene innegablemente una estética muy diferenciada, estos pinchos, estas crestas, es decir, estéticamente es potente, lo vemos en Blade Runner, lo vemos en Akira, lo vemos en Mad Max, luego a la misma vez tiene un estilo musical asociado a él y un estilo musical que lo que grita es la rebeldía contra el Estado y el poder establecido. Esto surgió sobre los años 50 y es curioso que surgió en Inglaterra, Estados Unidos, Japón. Digamos que los primeros inicios tímidos fueron después de la Segunda Guerra Mundial porque todos los veteranos combatientes volvían a casa y tenían un sentimiento de frustración muy grande, que no sabían cómo readaptarse a la sociedad. Todo esto fueron pasando los años. En los años 50 empezaban a surgir estas primeras bandas de motoristas, los Hell Angels, en Estados Unidos. Y los japoneses que vieron esto, pues ellos copiaron el modelo norteamericano porque eran los que los habían vencido en combate. Hubo en la sociedad japonesa un cambio de chip grandísimo, ¿no? Respecto a la cultura tradicional, donde el emperador era una entidad poco menos que deica a la que todo japonés le estaba obligado y agradecido por la vida.
Tener un guiri con el emperador.
Correcto, de ahí el término kamikaze y el del suicidio por el emperador, al cual le debían todo, la obediencia, la vida. Todo esto es una tradición cultural que viene de muy atrás en Japón, ¿no? De siglos anteriores. Entonces, romper con esto en la década de los 50 es súper potente, y que se generan estas bandas de bosozokus, de motoristas, y ahora están copiando a un extranjero, en este caso a Estados Unidos. Lo vemos hoy en día, ¿no? Incluso el béisbol, como está implantado en Japón de una manera tremenda, ¿no? Esta afición por este deporte. Y van transcurriendo los años, años 50, 60, y llegan los 70 y pega otro salto con esta música inglesa, sobre todo, con los Sex Pistols como máximos exponentes de este movimiento musical. Ya teníamos la transgresión y la rebeldía, pero le faltaba esta estética y esta música, y ya con esto se conformó un estilo completo.
Esto lo dice bastante claro Bruce Sterling, ¿no? Que ellos tenían como el lema este del no future, ¿no? No hay futuro. Este apocalipsis y este fatalismo que es tan típico del cyberpunk. Hay un libro que editó el crítico literario Larry McCaffery, y en uno de sus textos, que se llama Cutting Up, Cyberpunk, Música Punk y Decontextualización Urbana, dice lo siguiente: el efecto general del cyberpunk dentro de la ciencia ficción es análogo a lo que ocurrió dentro de la música a mediados de la década de los 70, cuando el punk deconstruyó crudamente la relación de casi todos con la música popular. El punk y el cyberpunk son metáforas subversivas cuyo énfasis en los métodos formales disruptivos fueron conscientemente ideados para sus creadores como desafíos, tanto a las convenciones de género en sus formas, como a los efectos banales de las respectivas industrias de masas, ¿no? Esto quizás luego puede tener una relectura, que a lo mejor sería la relectura cuando el cyberpunk, digamos, ya genera su nicho de mercado capitalista y, digamos, se apoltrona, ¿no? Que para mí quizás sea Matrix donde comienza esto, ¿no? Donde ya se comercializa en exceso este tipo de subcultura. Pero es verdad que en los comienzos fue tan absolutamente disruptora como la música punk. Y está bien lo que has dicho, porque yo creo que el enfoque es más en Inglaterra, es decir, en el punk londinense o inglés, que en el neoyorquino. Porque el neoyorquino era como más elitista, ¿no? Con los Velvet Underground, los New York Dolls, Patti Smith, y todos estos que venían un poco de esta escena de la poesía, un poco beatnik, y del círculo de la iglesia de San Marcos, ¿no? Y yo creo que en Londres y en Inglaterra, precisamente con las crisis del petróleo
y del carbón,
claro, ahí es donde empiezan a quedarse sin trabajo, los adolescentes empiezan a verse sin futuro, y entonces nace el punk con una fuerza brutal.
Exacto, y este va a ser otra de las constantes del punk, el no futuro. Entonces tenemos la transgresión, el no futuro, la música, la estética, la sociedad distópica, y ya tenemos el cóctel de todas estas películas maravillosas.
Claro, esto engarza con lo que decía Bruce Sterling, que es junto a William Gibson, yo creo que son los dos máximos exponentes de la literatura cyberpunk, que Bruce Sterling decían que todos tenían un apego especial por las películas del género noir, ¿no? Del género negro. Entonces, si te fijas, casi siempre los protagonistas de cyberpunk efectivamente son hackers, son individuos aislados, son muy individualistas.
Sí, son individualistas.
Son antihéroes.
Y antihéroes, pero luchan por su comunidad. Akira, Max Rokatansky, Neo, María de Metrópolis. Las características están bastante bien definidas.
Sí, 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 sí. Y es muy interesante, es un género que nos encanta y que la verdad es que... Lo que pasa es que, no sé qué piensas tú, peca un poco a veces de este presentismo, como de decir que el futuro ya está aquí, ¿no? Muchas veces se dice eso en el cyberpunk, ¿no?
Bueno.
Ya, ya, sí, sí, es verdad que muchas veces... Pero ¿sabes lo que pasa con esto? Mira, esto me lleva a un autor muy interesante, el filósofo valenciano Francisco Martorell Campos, que tiene un libro muy interesante, la verdad, que salió publicado en 2021 en la Caja Busca, que se llama Contra la distopía, la cara B de un género de masas. Entonces, él critica cómo ha habido últimamente una especie de superávit de distopías por todos lados, que si series distópicas, que si pelis distópicas, sobre todo yo creo que series de televisión, ¿no? Últimamente hay un montón. Él viene a decir que falta un poco un auge utópico, porque si no, esto al final lleva a la gente al victimismo, a quejarse, al fatalismo y a la resignación. Y yo comparto un poco esta visión, y yo creo que esta visión a veces, bueno, la tiene la literatura y el cine cyberpunk.
Bueno, vamos a ver, ¿y qué me dices de aquella, creo que era corto, precursor de 12 monos?
Ah, bueno, la YT.
Claro. La YT.
De Chris Marker, sí, espectacular.
Que este ensayo fue el que dio luego origen a 12 monos, sí, y sí, que sí, es 12 sí, monos, sino sí, sí, una sí, plaga mundial bacteriológica que acaba con el planeta. Es que parece que se nos ha olvidado 2020.
Sí, sí.
Que claro, nos queda
claro,
lejos.
Claro, claro. Sí, sí.
Entonces, permíteme que voy a poner un punto de duda. Es que solo hay que mirar hacia atrás 4 años.
Sí. No, yo creo que Francisco Martorell lo que viene a decir, más que nada, es que al final, si compramos estas narrativas distópicas tan profusas y que normalmente carecen a lo mejor de profundidad actualmente, porque fíjate, esto que estos ejemplos vienen muy bien, lo que has comentado, están fantásticos, porque la YT tiene una profundidad de la que yo creo que carece 12 monos, siendo una película que me gusta mucho, de 12 monos de Terry Gilliam, pero yo creo que 12 monos al final se queda un poco en lo fácil, ¿no? Y la YT sí que reflexiona, es, lógicamente es mucho más experimental, ¿no? Porque Chris Marker juega con la fotografía y tal.
Claro, por ejemplo, pero estas películas de ensayo, por ejemplo, Jean-Luc Godard en el 65 con Alphaville también jugaba con un poco con esta distopía.
Efectivamente, sí, sí.
Es que es lo interesantísimo que tiene este género cyberpunk, que, bueno, a mí tanto me gusta. Algunas películas así un poco por encima, comentábamos Cuando el destino nos alcance del 73, Mad Max del 79, Blade Runner en el 82... Brasil, de Terry Gilliam en el 85.
Un peliculón, Brasil, ¿eh?
Un peliculón que nos muestra una sociedad burocratizada hasta unos niveles absolutamente locos.
Y la arquitectura de esa película es una maravilla. La arquitectura de Brasil, me encanta esa película.
Efectivamente. Luego tenemos Akira, que, bueno, Akira es la obra magna de la novela gráfica donde se plasma el género del cyberpunk, ¿no? Estableciendo unos conceptos realmente interesantísimos, ¿no? Como la superpotenciación de las facultades mentales humanas, Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, que para mí es también un director que trata este tema de una manera acertadísima y muy visionaria. Como no, Gattaca, que bueno, tenemos ahí un episodio esperándonos. Y bueno, y otras, Elysium, Psycho Pass, Alita, Ángel de Combate, en fin, es un género que yo creo que está en boga porque vivimos el cyberpunk a día de hoy en cierta manera.
Sí, de alguna manera yo creo que sí.
Y yo sí pienso que la distopía la estamos viviendo. Yo sí pienso, sí soy de
sí,
esa...
Sí, sí, no, yo también. Yo pienso que vivimos tiempos distópicos. Lo que yo creo que quiere decir Martorell es que hagamos algo para cambiarlo. Que a veces parece como que nos resignamos. Porque él también apunta en el libro de Contra las distopías que a veces estos mundos se nos muestran tan terriblemente apocalípticos, mucho más que el actual, que entonces generan como una sensación de anestesia, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues por lo menos que nos quedemos como estamos, ¿no? Que no lleguemos a esa barbaridad que me ha mostrado en cualquier película de estas súper apocalípticas. Entonces, en ese aspecto, yo sí estoy de acuerdo con él, ¿no? Que creo que deberíamos tratar de buscar un poco más de utopías, de tratar de generar cambios sociales, de manera sobre todo colectiva, porque muchas veces también estas películas y estas series, no las que has nombrado tú, que me parecen fabulosas, pero sí, las que se hacen actualmente, siempre se apoya mucho todo en el individualismo. El sistema económico en el que se basan todas estas series sigue siendo el mismo, sigue siendo el capitalismo, empresas privadas, multinacionales. Es decir, nunca se da como una vuelta, ¿no?, a tratar de hacer algo un poco más colectivo. Como si sucedía, por ejemplo, en la novela de Ursula K. Le Guin, Los desposeídos, que se subtitulaba Una utopía ambigua, donde los habitantes del planeta Anarres, que es un satélite ecológicamente árido y de clima inhóspito, se asienta una civilización anarquista formada por 20 millones de personas. Y todas ellas descienden de los individuos que abandonaron el próspero planeta Urras, que estaba dotado en la antigüedad de una naturaleza exuberante y un clima suave. Bueno, aquí el paralelismo con la Tierra es claro, ¿no? Entonces, ella va más allá de la burocracia y la servidumbre y te muestra aquí en esta novela una sociedad emancipada conforme a preceptos libertarios en el sentido anarquista, ¿no? Y yo creo que falta un poco más eso, más que quedarnos en esta empresa nos va a sobreexplotar o tal. Sí, sí, eso está claro, pero falta más este tipo de utopías o distopías, porque también Ursula K. Le Guin subtitula Una utopía ambigua, como dejando el campo abierto a, oye, igual esto es una distopía también, ¿no? Tenemos también el subgénero del steampunk, un subgénero que nace del cyberpunk y que pone el enfoque en la alta tecnología basada en el vapor. Yo aquí quiero recomendar la trilogía steampunk fabulosa del autor Paul Di Filippo, unos maravillosos relatos que están ambientados entre la época victoriana, la fantasía y la ciencia ficción. Y por ahí desfilan figuras como Emily Dickinson, Walt Whitman, Herman Melville o la propia Reina Victoria. Hay que recordar también que el precedente de steampunk, o una de las novelas precedentes, fue Estrella Roja de Bogdanov, que ya comentamos en su momento.
Y también otros autores, ¿no? Como antes mencionábamos, Katsushiro Otomo, en el 2004, a través de la productora de Bandai Visual, produjo Steam Boy, que está basada en esta sociedad victoriana y una película de steampunk, vamos, fantástica de animación. Como no, también a veces encontramos esta mezcla de géneros que tantas veces indicamos en películas como
Wild Wild West.
Efectivamente, esta locura de género, mezcla de Far West con steampunk, con
Will Smith.
A Will Smith.
Una bueno, película de palomitas, ¿no?
Palomitas y arañas mecánicas.
Arañas mecánicas con vapor, sí. Y bueno, para acabar, algunas recomendaciones para quien quiera saber algo más sobre el cyberpunk. Yo recomendaría la antología cyberpunk Mirror Shades, que está prologada y compilada por Bruce Sterling, que es una antología fabulosa de relatos por escritores míticos. Louis Schiner, Bruce Sterling, William Gibson. Y luego, en particular, yo quiero recomendar una película que me gustó mucho en su momento. No la he vuelto a revisitar, pero quizás habría que hacerla. Del hijo de David Cronenberg, Brandon Cronenberg, que se llama Antiviral. Y es una película que lleva el cyberpunk entre lo sanitario, el virus y las drogas. Yo creo que es muy interesante. Y ya finalizamos con una cita de Alvin Toffler, padre para muchos del cyberpunk, La tercera ola de 1979, en su conclusión La nueva psicosfera, decía lo siguiente: se está formando una nueva civilización, pero ¿dónde encajamos nosotros en ella? ¿Los cambios tecnológicos y las agitaciones sociales actuales no significan acaso el fin de la amistad, el amor, el compromiso, la comunidad y la solicitud hacia los demás? ¿Las maravillas electrónicas del mañana no harán las relaciones humanas más vacías y distantes de lo que son hoy? En todas las naciones opulentas, la letanía resulta ya familiar. Crecientes tasas de suicidio juvenil, niveles de alcoholismo vertiginosamente altos, depresión psicológica generalizada, vandalismo y delincuencia. En particular, en los Estados Unidos, las salas de urgencia se encuentran abarrotadas de jóvenes toxicómanos de las más diversas clases, por no mencionar las personas afectadas de derrumbamientos nerviosos.
Así que con este último comentario vamos a terminar el capítulo de hoy dedicado a utopías, distopías y cyberpunk. Desearos a todas y a todos un buen fin de semana y no os olvidéis de visitar nuestra página web www.cunnilingus.com. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up and knock, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, bite down, high wire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population, common poop, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heartbeat. Slash and burn, return, listen to yourself churn, lock it in.